Vamos en busca de datos, de alguna explicación técnica, científica, de esta sequía que a esta altura parece interminable. Por más que en estos momentos hay llovizna, está lloviendo buena parte del país. Vale decir que Madeleine Renom y Marcelo Barreiro, cuando vinieron la otra vez a mediados de mayo, se puso a llover. Y hoy también, puede ser, bueno, cada uno tiene sus cábalas, sus creencias, su fe. Eso puedo mostrarlos a ustedes una vez cada 15, 20 días. Madeleine Renom, Marcelo Barreiro, de la Facultad de Ciencias, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos. Gracias por este rato nuevamente. ¿Cómo andan?
Hola, buen día. Bien, contentos de que
empiece a llover. Buen día para todos. Sí, sí, exactamente.
¿Cuántas veces al día les preguntan cuando llueve? Más o menos.
Y poner entre 1000 y 1500. Hoy puede descender un poquito, pero ya mañana va a empezar
de nuevo. Estamos con lluvias hace, digo, para ir a lo puntual de estas últimas horas y lo que está sucediendo ahora, estamos con algunas lluvias interesantes, se podría decir, yo no digo importantes, pero interesantes.
A como veníamos, estamos, pero en lo que va de la noche, o sea, de este evento más o menos en la cuenca, que es lo que preocupa, sí. ¿No? Venimos entre 20 milímetros y bueno, y el evento también de, juntando el evento también del martes y hoy yo creo que podemos llegar a 30. Claro. Pero
no es mucho, digo, para la situación que se vive.
Depende cómo te parás, si mirando el medio vaso lleno, el medio vaso vacío, da una, un paliativo.
Sí, pero la represa lo que tiene es un fondito más que un vaso.
Ese es el problema
del paso Severino. Bueno, cuando vinieron ahí a mediados de mayo, nos mostraron el análisis, lo habían colgado allí en la página de la Facultad de Ciencia. Tenía datos, algunos de los repasos, ¿no? Que impactaban mucho, sobre todo desde que hay registro histórico, en 1980, y una división, un año móvil que habían hecho mayo 22 al abril, mayo 23, ¿no? Acumulado de 330 milímetros cuando lo habitual es 1100 en la zona, estoy hablando suroeste, ¿no? La que ustedes marcaban allí. En los últimos 44 años no había registros como esto. Bueno, aquello se estaba dando hasta mayo. Después vino mayo-junio. ¿Qué se puede decir que pasó en este mayo-junio, este cierre de otoño?
Y en mayo el, a nivel país, solamente el litoral, digamos, la parte de Paysandú, estuvo por encima más o menos de lo normal. Y el noreste con una cierta normalidad. Después hay toda una franja en el medio que estuvo con déficit. Y lo que es junio, que fue peor que mayo, en la parte sur del país llovieron entre 25 y 50 milímetros, que recordamos que siempre tiene que llover más o menos cercano a los 100, ciento y algo.
Eso es lo habitual.
Y solo en una región pequeña en el noreste llovió normal en junio.
O sea, que en mayo hay una región que llovió un poco más, el litoral, el noroeste normal, pero después, en junio, todo el país llovió por abajo del promedio histórico.
Sí.
Bueno, el sureste.
Sí, y el suroeste, o sea, que continuó, o sea, profundizó el déficit, ¿no?
Que ya venía de aquel mayo.
Sí, claro. Sí. O sea, si uno mantiene y hace nuevamente este análisis del año corrido que habíamos hecho la otra vez, de hecho, estuvimos viendo a ver si encontramos otras bases de datos un poco más largas para poner este evento en perspectiva histórica un poco más, más extendida en el tiempo. Y, por ejemplo, podemos ir desde el 60 a la fecha, este periodo realmente es completamente inusual. O sea, este último año corrido, llovieron en el suroeste cerca de 500 milímetros, ¿sí? Para cuando un año seco, típico de nuestro país, que sabemos siempre ha habido sequías, llueve cerca de 800 milímetros en el año, cuando en promedio llueven 1100. ¿Está bien? Entonces, en promedio llueven 1100. Las secas típicas anuales son de 800 milímetros. Y este último año llovió 500.
¿Eso en qué zona?
En el suroeste del país.
El país que
el suroeste del país, que claro, que incluye parte de la cuenca del río Santa Lucía. Entonces, es un hecho completamente inusual. No están los registros históricos de los últimos 60 y pico de años. Y por eso a mí me gusta llamarlo, estadísticamente se puede llamar como un cisne negro. O sea, es un evento que realmente no estaba en la historia de nuestro país, por lo menos los últimos 60 y pico de años, y por lo tanto es muy difícil de prever, no se puede prever este tipo de eventos. Sí. El término cisne negro lo acuñó Nicolás Taleb, un economista, en un libro que hizo sobre justamente teoría económica en 2007, pero se puede aplicar a cualquier tipo de eventos, no solo económicos, sino, digamos, en este caso, de un fenómeno natural. Y si uno lo mira, en realidad, este último año, ¿por qué es un año inusual? No es porque haya llovido poco en un trimestre en particular, es que en todos los meses del último año corrido, las lluvias estuvieron por debajo de lo normal. Entonces, cuando uno suma todo eso, ¿sí? es que termina teniendo un año con un déficit hídrico excepcional. ¿Sí? Entonces, de ese, en ese sentido, es un cisne negro. No es que sea un evento raro per se lo que ocurrió, simplemente que fue una serie de meses continuos que llovió por debajo de lo normal y eso termina conformando esta situación.
Y eso más o menos marcado desde mayo del 22.
Estamos, sí, mayo, junio del 22 a la fecha.
Teniendo en cuenta que los años anteriores, si no habían sido cisne negro ni excepcionales, habían sido niñas con déficit hídrico.
Sí, pero habían sido déficit hídrico normal, estándar digamos, para lo que es nuestra zona.
Manejables.
Exacto, sí. Todo históricos, o sea, dentro del margen histórico. Entonces, este evento realmente es excepcional desde todo punto de vista en el suroeste del país. Y eso hay que insistir para mencionar que, bueno, ahí es donde está justamente parte de la cuenca del río Santa Lucía.
Bien, ¿y se puede estudiar qué pasó ahora? ¿Hay que dejar pasar un tiempo? Estamos arriba del fenómeno del cisne negro, ¿no? Y entonces es medio difícil.
Estamos en el cisne, o sea, claro. Estamos generando todavía el cisne negro. Hay, o tenemos, ciertas teorías o líneas de... Porque, como siempre decíamos, tuvimos el fenómeno de la niña ya no está, esto continuó. Entonces, y todavía no terminó, o sea, entonces, a nivel de investigación, evidentemente no es solo la niña, y hay otros modos de variabilidad que es lo que ayudan a generar precipitaciones en esta región del país, que tenemos que empezar a investigar. Hoy digo, hay cosas que uno, nosotros la estamos viendo todos los días, pero decíamos, bueno, ahora hay humedad en la atmósfera, ya no es lo mismo que en verano la atmósfera realmente estaba muy seca. Ahora hay humedad, pero bueno, la atmósfera, la dinámica no ayuda a generar precipitaciones intensas. De hecho, ayer escuchábamos la parte de las tormentas, ¿sí? Vimos los relámpagos, los truenos, que hacía meses que realmente no teníamos tormentas convectivas, que son de gran desarrollo vertical. Entonces, pero todo eso son sistemas de estudio y también hay un tema. Cuando vos tenés, como dice Marcel, el cisne negro, es un caso de estudio, porque no lo podés hacer por comparación de ver, bueno, cuáles fueron otros casos que te ayudan a ver la circulación cómo cambió. Es muy particular y, bueno, todavía no... van a salir muchos papers en la región, me parece, en este caso.
Darwin, ¿cómo lo describe Darwin? Que eso, que esa sensación de que llueve, pero no llueve, utópica.
Es utópico ese
pero
lluvia,
hay sí. Algo en eso que tiene cierto asidero, que se ve en los últimos meses. Voy al llano acá, ¿no? Voy a lo que nos pasa como ciudadanos. O sea, que más o menos los que vivimos cierta cantidad de años, décadas en un lugar, decimos, va a llover. No, vos le decís a sus hijos, mirá, 28 grados, 27 grados, mayo, no sé qué, el cielo se encapotó, está negro, va a tener una buena lluvia. Y de repente no pasaba nada. Eso pasó 4, 5, 10 veces en el año.
Y los modelos estarían de acuerdo contigo. Porque los modelos numéricos de predicción del tiempo muchas veces pronosticaron que iba a haber lluvia y al final no se terminó dando.
Y hasta tormenta.
Y además, una de las cosas que es muy llamativo, que en los últimos meses los modelos más importantes a nivel mundial de predicción del tiempo han divergido mucho en sus predicciones. ¿Está bien? O sea, han dado predicciones de lluvia bastante diferentes entre sí, no solo de lluvia, sino de la circulación atmosférica para los próximos días. Entonces, eso es algo realmente inusual. Entonces, de vuelta, como decía Madeleine, este año es un año típico de estudio que hay que realmente estudiarlo de muchos puntos de vista.
Eso es la falla de los modelos, se puede entender también por lo del cisne negro, porque tienen cargado los datos de los años anteriores y no hay...
No, porque estos modelos no son estadísticos. Si fueron modelos estadísticos que únicamente se basan para predecir en base a la historia, sí, nunca podrían predecir esto. Pero estos son modelos dinámicos que tienen la física de la atmósfera y, por lo tanto, en principio podrían predecir este tipo de cosas.
Bien, pero no pudieron, en general.
Y es atípico también con respecto a las temperaturas, o sea, toda la investigación, o sea, no es solo la variable precipitación, sino temperatura también.
¿Cómo estuvo el otoño en materia de temperatura?
Y el otoño estuvo...
¿Por encima del promedio histórico en el país o en algunas regiones?
El abril fue el mes más normal, digamos, en cuanto a temperaturas. Sí. Mayo y junio estuvieron entre 1,5 y 2 grados por encima de lo normal. A nivel país, también veníamos de un marzo que estuvo 3 grados más o menos por encima de lo normal.
O sea, tuviste marzo 3 y mayo, junio,
enero, febrero, marzo, todo bastante por encima de lo normal. Abril, más o menos normal. Mayo y junio, cálido. Y julio, bueno, vamos a esperar, pero...
Ah, pero sin ser abril, tenés desde el principio de año todos los meses por encima del promedio histórico en
temperatura. Sin duda.
Otra vez pregunto, sí. Es un fenómeno. Es tipo, bueno, es un cisne azul, es un...
Eso no lo hemos caracterizado.
Es grito,
Pero, del hecho, las anomalías positivas de temperatura empezaron en primavera, el del año pasado. Uh-huh. O sea que son unos cuantos, yo diría casi como 9 meses con anomalías de temperatura por encima de lo normal.
También a estudiar,
digamos. También a estudiar, sin duda. Forma parte de todo el mismo fenómeno, ¿no? Entonces hay que atar las cosas. No son independientes, no, claramente.
No. Y bueno, hemos estado con esta sensación, ¿no? De que estamos con más temperatura de la habitual y sin
claro, si uno, es una de las cosas que si uno tiene, digamos, no llueve, el suelo está muy seco, eso de alguna forma favorece, o las de calor, porque no hay toda la energía que llega del sol se usa para calentar, en lugar de usar para evaporar. Entonces, bueno, hay toda una serie de procesos que están todos ligados entre ellos, ¿no?
Ya venimos con Marcelo Barreiro y Madeleine Renom a propósito de lo que puede pasar. Ahí sacan la bola de cristal. Entonces, ambos, y nos cuentan. Hasta ahora quedó claro lo que pasó.
No toquen nada.
Estamos con Marcelo Barreiro, con Madeleine Renom de la Facultad de Ciencias, tratando de entender qué pasó. Lo describía Marcelo Barreiro como un cisne negro. Esto que pasó, podemos decir, 12, 14 meses, ¿no? Un poco más que año, ¿no? Desde,
sí, un poco más de un año, sí, exactamente.
Mayo del 22, hasta junio inclusive del 23, ¿no? Quedaban los datos recién Madeleine, habían venido en mayo con datos hace 40 y pico años que no pasaba esto. Bueno, ahora tratando de tirar más de los registros históricos, podemos decir que hace 60 años en el suroeste no se da una cantidad de precipitaciones tan por debajo del promedio en la zona. Bueno, la primera parte... Queda ahí ese panorama y todo lo que hay que estudiar a propósito también del alza de temperatura en casi todos los meses del año, menos en abril con respecto al promedio histórico. Vamos al informe de tendencias, lo elaboraron ahora esta semana, ¿no? Facultad de Ciencias con INUMED, es para julio, agosto y septiembre. Te dejo a vos que lo
digas,
¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, claro, en materia de precipitaciones? Explícalo vos lo que tienen ahí de previsión.
Exacto, sí, nos reunimos esta semana con el INUMED y Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias, ¿sí? Ese informe lo venimos haciendo como siempre, todos los meses, hace muchos años. Y para julio, agosto, septiembre, para temperaturas, vamos a empezar por temperaturas.
Vamos a empezar por lo fácil.
Por temperaturas, justamente, estamos previendo un sesgo hacia temperaturas por encima de lo normal en todo el país. Con un sesgo bastante marcado de que sea por encima. Y en cuanto a lluvias, el país como se divide en tres partes, ¿no? Tenemos una parte en el noreste del país que esperamos que llueva por encima de lo normal. Hay un sesgo para lluvias por encima de lo normal. Después, luego queda una banda en el medio del país en el cual realmente no tenemos mucha información sobre qué es lo que va a pasar. Por eso podemos, lo que sean las probabilidades es climatología. Esencialmente, bueno, no podemos decir mucho. Y después para el suroeste del país, que es justamente la región que nos interesa más, el pronóstico es de con un sesgo por lluvias por debajo de lo normal. Uh-huh. Sí, es un sesgo que no es un sesgo muy grande, es un sesgo relativamente pequeño, es un 30-30-40, es decir, hay un 40% de probabilidad de que llueva por debajo de lo normal o del usual. Y bueno... Nos gustaría traer mejores noticias que estas, pero bueno, eso es lo que en principio dan los modelos climáticos.
Sí, yo aclaraba hoy, que quizás esto lo hice a lo bruto, como habitualmente digo, pero esto no quiere decir que en septiembre de repente no tengas 3 días que te lleva 120 milímetros en la
sin
cuenta.
Duda,
eso puede pasar.
Sin duda, recordemos que esto es el promedio de los 3 meses.
Buena voz, ¿sí? Te pueden pasar.
Bueno, no, digo, que claro, que la gente, dijeron que iba a llevar menos, mira, 4 días de septiembre, 200 milímetros arriba de la cuenca. Bueno, puede pasar.
Recordemos que en 3 meses más o menos llueve 330, 350 milímetros, que es lo usual. Y bueno, la idea... De este
sumando los 3 meses.
Claro. Sumando los 3 meses, claro. Entonces, sí. Como decís, puede ocurrir un evento que te llevan 100 milímetros.
Sí.
Pero no te, porque no te dice nada sobre la distribución de lluvias dentro del trimestre.
Okay.
No, para terminar con el gesto técnico de solapar los mapas de estas perspectivas y de la cuenca del Santa Lucía está toda dentro de esa franja amarilla con sesgo de menos
toda,
lluvias de lo normal.
Está
todita
dentro.
Bueno, puede traer esperanza y fe, pero no datos que no les dan los modelos, ¿no?
Exactamente. Bueno, esto de vuelta, cuando hacemos este tipo de tendencias, tomamos salidas de modelos propios que desarrollamos acá y también modelos internacionales que existen, digamos, que están disponibles en forma libre a nivel internacional.
Bien, el informe de tendencia siempre muestra cómo está la cosa en el Océano Pacífico. Les pregunto, ¿cuántos disparates han coleccionado sobre el Niño en los últimos dos meses?
Bueno, varios.
Después me lo cuentan y me dicen, porque no, porque la gente esperó la lluvia del Niño en febrero, enero, autoridades que lo manifestaron también, después, ¿por qué no viene el Niño? Bueno, cuéntenos ustedes qué pasa en el Océano Pacífico, qué se puede decir del Niño o los tipos de niños que hay.
Primero, para aclarar, por eso de viene el Niño, parece como viene la lluvia y viene el Niño y después se va el Niño, se va la lluvia y no es que viene.
Ese es un punto.
Bueno, a ver, con respecto al Niño, a ver, lo que está claro es que desde hace un par de meses el Océano Pacífico se viene calentando. El Océano Pacífico ecuatorial se viene calentando y va en camino a lo que sería un fenómeno del Niño. De hecho, las probabilidades para que se desarrolle un fenómeno del Niño para el próximo trimestre es muy alta, cerca del 90%. ¿Qué pasa? Llamarle Niño o no Niño, simplemente una aclaración. Hay muchas definiciones de fenómeno del Niño, ¿tá? Y eso depende de cómo, de quién lo haga. Entonces, lo que importa en realidad es si el aumento de temperaturas en el Océano Pacífico Ecuatorial tiene impacto sobre nuestro clima. ¿Bien? Eso es lo más importante. Entonces, en ese sentido, las tendencias de temperaturas que recién les comenté, ese pronóstico de temperaturas a nivel trimestral, justamente reflejan el impacto de ese calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, porque ese calentamiento tiene un efecto sobre las temperaturas de invierno en nuestro país. Y ese efecto es justamente con un sesgo hacia temperaturas positivas, es decir, que va a ser un invierno más cálido que lo normal. ¿Ah? Ahora, en cuanto a las lluvias, en invierno no hay un sesgo importante que genere el calentamiento de las aguas en el Pacífico. ¿Está bien? Por lo tanto, es como una. Julio, agosto, septiembre es como una estación de transición en ese sentido. Porque ya para primavera sí se espera que históricamente se sabe que el Niño tiene un impacto en la lluvia de nuestro país. Pero julio, agosto, septiembre no. Entonces, al día de hoy, digamos, las tendencias de las lluvias se hace no solo en base al Niño, porque da poca información, sino en base a lo que están haciendo todos los océanos globales y todos los modos de variabilidad que hayan que impacten sobre Uruguay.
Cuando venga el próximo informe y el otro, que va a incluir octubre, va a incluir noviembre, se podría empezar a tener una señal de que el calentamiento del Pacífico en incidencia en lluvias.
Exacto, exacto. Cuando empecemos ya entrando a la primavera, ahí es cuando ya empezamos a poder decir, bueno, hay una señal clara, tenemos información para dar, tenemos cierta predictibilidad en las lluvias. Al día de hoy, los sesgos son muy moderados, ya sea por encima o por debajo, porque realmente hay poca información para dar. Sí, como decía, en el medio del país no tenemos mucha información para dar. Tenemos un poco de información en el noreste, porque ahí el Niño empieza a tener un impacto en el sur de Brasil, en Ajá. esta época del año, que un poquito puede llegar a agarrar sobre el noreste de Uruguay. ¿Está bien? Entonces, por eso le pusimos un sesgo un poquito por encima al noreste de nuestro país. Okay. Pero el resto del país no tiene un impacto del Niño.
Igual quería agregar un poco lo que decía, digo, para todos, para conocer primero los años, tanto Niño como Niña, digo, nosotros se tratan de julio a julio, no es un año calendario, ¿no?
Bien,
o sea que, porque el fenómeno se está estableciendo más o menos siempre, históricamente, en esa época. Eso por un lado. Y después, también tenés que ir viendo su evolución, porque no todos los niños o las niñas, según su intensidad, afectan de la misma forma. Entonces, hay que ir viendo cuál es esa anomalía. Hay niños muy intensos con un grado y algo por encima de lo normal de las temperaturas en el Pacífico tropical y tienen un impacto, y otros que quedan en 0,5. Entonces hay que ir viendo también, ¿no? O sea, que para ir, digamos, aclarando un poquito la población, ¿no?
Sí, capaz que ya que me das pie para decir algo.
Es que ya están sufriendo el sector agropecuario, escribían, bueno, pero nos vamos a inundar con el Niño en la primavera, la siembra de primavera se complica, la siembra de invierno, digamos, se complica con esa lluvia de primavera, pero eso no está claro todavía.
No está claro. Déjame ejemplificarte esto. Justo el domingo me voy a Berlín a una conferencia internacional a presentar un trabajo que publicamos el año pasado, que tiene que ver con el impacto del Niño, ¿sí?, durante octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Entonces, lo que veíamos es que antes de la mitad de la década de los 80, cuanto mayor fuera el evento del Niño, menor era el impacto en las lluvias de nuestro país. A partir de la década de los 90, eso cambió. Y ahora sí, a medida que el evento del Niño es mayor...
¿Es más temperaturas, ¿sí?, eso?
Más intenso, más calentamiento del Pacífico. Ahora sí, el efecto sobre las precipitaciones es mayor en nuestro país. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El efecto del Niño puede cambiar década a década, entre décadas. ¿Y eso por qué es? Bueno, en parte porque no todos los niños son iguales. Los niños se desarrollaban un poquito diferente antes de lo que se desarrollan ahora. Importa cómo es el patrón de calentamiento del Océano Pacífico, no solo la intensidad.
En cuanto al lugar, decís.
En cuanto al lugar, claro, si es más contra las costas del Perú o es más en el centro del Pacífico, eso tiene diferentes impactos sobre nuestra región. Y además también importa, y es una cosa que también encontramos en el trabajo, es la interacción del Niño con otros modos de variabilidad. Y en particular, en este caso, con algo que hemos mencionado acá, es el modo anular del sur. Estos vientos que van de oeste a este, que dan la vuelta a la Tierra en latitudes medias.
La calecita del Polo Sur.
Sí. Exactamente. Entonces, todos esos fenómenos nos, esencialmente, bueno, hay que esperar realmente a cómo se desarrolla el fenómeno del Niño específico para ese año, para poder después hacer un buen pronóstico de las lluvias de octubre, noviembre y diciembre.
Bien, bueno, cuando tengamos más datos, ahora en un par de meses, quizás un poco antes, más el trabajo científico este que vas a presentar a Berlín, los convocamos de nuevo. A ver cómo vendría.
Vendremos con lluvia, esperemos venir con lluvia. Vamos a meterlo.
Hay lluvia. Madelana, no, Marcelo Barrero, gracias.
No, muchas gracias a ustedes, como siempre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.